Bien, pues vamos a continuar, vamos a seguir con la palabra y en esta mañana vamos a hablar un poco. Carlos ya empezó ahí a introducirlo sin saber, hasta me robó dos pasajes ahí del mensaje. Después arreglamos cuentas él y yo ahí. Siempre que empieza una etapa nueva, siempre que empieza un periodo nuevo de un trabajo nuevo, alguien que va a empezar cambio de escuela, por ejemplo, que terminó un jovencito middle school y ahora va a high school, o de high school ya va a la universidad, o alguien que va a empezar una maestría, o un trabajo nuevo, o un cambio de ciudad. Siempre que hay algo nuevo, siempre que algo nuevo empieza, siempre tenemos miedo, temor, incertidumbre, etcétera, etcétera. La palabra más moderna es incertidumbre, la incertidumbre que viene. Si lo empiezas a rascar más abajo de la palabra incertidumbre, al final del día nos damos cuenta que es un temor. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder superar lo que viene? ¿Voy a poder salir adelante? Es un temor a no saber qué es lo que viene o a no tener las cosas arregladas de antemano. Por ejemplo, cuando estamos preparando algún evento aquí en la iglesia, los muchachos saben, ya los tengo hasta el gorro cuando vamos a preparar algún evento así, que les digo, por decir algo, les digo, lleguen una o dos horas más temprano. Es que ya tenemos todo listo desde ayer, es que siempre salen imprevistos. Y si no nos agarra el tiempo, si no tenemos tiempo, ya no podemos arreglar el imprevisto. Y nos vamos preparando y preparando y llega un punto en que podemos decir, ok, ahora sí, por ejemplo, el día del drama de Navidad que hicieron los jóvenes y los adolescentes y algunos de los jóvenes, el día previo, el jueves, fue el viernes, el jueves, estaban aquí ensayando, y con las luces y los tiempos, y estaban todos ensaye y ensaye y ensaye, y muchos dicen, bueno, ya no salió, y la maestra, Glenda, no, otra vez. Y luego ya lo hicieron otra vez. Y luego, no, párale. Otra vez desde el principio. Y otra vez, y ahí estuvo. Y otra vez. Y, ¡ay, ya! Y otra vez hasta que salga. Y llegó un punto en que ya dijeron, ahora sí, para mañana. Y todos se fueron de aquí y llegaron ese día, pues sí, nerviositos y todo, pero todos tranquilos, porque ya sabían lo que tenían que hacer. Todo el mundo ya sabía lo que tenía que hacer, ya sabía cuándo era su entrada, cuándo era su salida. Y pues todos lo vimos, salió muy bien. Pero a veces no sabemos cuál es nuestra entrada y cuál es nuestra salida. Como dicen en inglés, that's my cue. Pues no hay cue, ni siquiera cue taco aquí del Stripes. No hay nada. No sabemos cuál es nuestro momento para entrar, nuestro momento para salir. Y esa incertidumbre, ese temor de qué va a pasar cuando estamos apostando cosas fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, que nos ofrecen un trabajo en otra ciudad y le estamos apostando a cambiar toda la vida, ¿verdad? Cambiarnos de casa, cambiarnos de amigos, de ciudad, etcétera, trabajo, todo. Y es mucho lo que está en juego y nos entra esa incertidumbre, ese miedo de qué va a pasar, ¿verdad? Un cambio de régimen en un país como en México, aquí con un cambio de presidente, vienen elecciones, etcétera. Y todo eso nos trae mucha incertidumbre. Y luego se empiezan a dar cosas, eventos mundiales que empiezan a pasar, que todavía trae más incertidumbre. Y luego cosas naturales que empiezan a suceder, desastres naturales que no estamos contemplando, por ejemplo, en la economía o en muchas cosas, y todos los planes que teníamos se acabaron. Se acabaron los planes que teníamos. Entonces, todo ese tipo de incertidumbre viene a quitarnos la paz, viene a llevarnos a un punto de tomar decisiones equivocadas, de tomar decisiones apresuradas, de no estar seguros de que la voluntad de Dios nos va a llevar a este punto o a aquel punto, etc. Una de las cosas que sabemos por definición es que el temor es el peor consejero. El temor siempre es el peor consejero. se presenta la oportunidad, por ejemplo, de un negocio que alguien lo va a hacer y el temor le aconseja no te metas. Alguien vino a un congreso de matrimonios y le va a decir a su pareja, le va a decir te quiero mucho, perdóname, y el temor le aconseja no lo hagas. ¿Qué pasa si te dice esto? ¿Qué pasa si reacciona así? No lo hagas. Y el temor es muy mal consejero. Y el temor, desde mi punto de vista muy personal, es la base de la incertidumbre. Cuando tenemos seguro. Tal vez volteamos para atrás y tenemos seguro. Hay gente, por ejemplo, hablando de las reservas. Dicen, por ejemplo, Estados Unidos tiene reservas de petróleo almacenadas y contadas por 3 meses. Quiere decir que si no le entra petróleo por ningún lado, ningún país externo, ni aquí internamente sacan, ya tienen arriba guardadas, almacenadas para 3 meses. ¿Y luego qué? Y en México se acaban de dar cuenta que tenían nomás para 3 días. Si deja de haber importación, etcétera, en 3 días, nos quedamos sin eso. Y empezamos a ver así también, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si falto al trabajo? ¿Qué pasa si y qué pasa si? Y esa incertidumbre nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces, en un momento como ahorita que vamos a celebrar un año nuevo y empezamos a ver que típicamente, no sé por qué, pero siempre empiezan de ese año. El año fiscal empieza el 1 de enero para la mayoría. Y luego las leyes que se toman en los congresos, ya sean estatales o federales, ya sea aquí o en México, por poner un ejemplo, se toman las leyes y todo, dicen, y ya se pasó, la aprobó el Congreso, la aprobó el Senado, ya la firmó el presidente y ahora ya va a entrar en vigor esa ley, pero de alguna manera la calendarización de esa ley es que a partir del 1 de enero entra. Y muchas veces así, esa fecha pues es donde empieza el año calendario. Y a muchos nos trae con incertidumbre qué va a pasar. Entonces, el punto que vamos a llegar hoy es que Dios nos revele a cada uno de nosotros que independientemente de cualquiera que sea nuestro futuro, ya sea cercano medio tiempo o a largo plazo, cualquiera que sea, que salgamos de aquí con la convicción de que Él sigue siendo Dios. Que Él sigue siendo el mismo. Que independientemente cuál sea lo que está delante de mí, sus promesas siguen vigentes, Él no ha cambiado, Él es el mismo y Él sigue siendo Dios. Entonces vamos, ¿qué podemos hacer en una situación donde no sé qué viene? No sé qué viene, por ejemplo ahora con lo que está sucediendo en círculos de amigos que me he encontrado, me dicen, tú que ahora que fui a Monterrey, tú que ahora estás allá, ¿qué recomiendas? ¿Invertir allá o invertir aquí? ¿Y qué es lo que ves? Porque si inviertes aquí, si inviertes allá puede pasar esto, si inviertes aquí puede pasar lo otro, así, así y asá. ¿Qué hacer? Y con esa incertidumbre, con esa incertidumbre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es caminar por principios. Hay ciertos principios que tenemos que caminar en ellos, indistintamente de cuál sea nuestro futuro que viene. Por ejemplo, yo tengo un principio. En mi futuro que viene, yo camino por el principio de que yo le soy fiel a mi esposa. Y no importa lo que venga. Y así han sido por 27 años. Ella se maneja con ese principio también. Por ejemplo, nos hemos manejado con otro principio. El principio de serles fieles al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Nosotros en lo personal, en lo familiar, y en nuestro negocio también, pasemos lo que hayamos pasado. Épocas buenas, vacas gordas, vacas flacas, lo que haya sido, nos hemos movido y caminado por principios. Y así hay muchos principios, ¿verdad? El principio de la honestidad, el principio de la decencia, el principio del considerar a los demás, el principio, muchos principios bíblicos. Porque al final del día, y espero que podamos llegar a esa conclusión hoy, al final del día nuestra bendición no viene horizontal, viene vertical. Nuestro sustento, nuestra salud, nuestra bendición emocional, psicológica, no viene horizontalmente, viene verticalmente. Dios podrá usar a mi jefe para que me pague a mí, pero mi cheque no viene de mi jefe, viene del Señor, que Él me puso a trabajar con mi jefe y Él me paga. ¿Sí me explico la diferencia? Porque yo lo he visto. Dios me ha cambiado muchas veces de jefe, en mi caso son clientes, un cliente, y este es el mero bueno y este me va a sacar de amolado y esto y lo otro, y resulta que quedé más amolado después de él. Bueno, pero Dios se encarga de que por otro lado me mandó otro jefe, otro cliente, y me bendijo. Entonces yo ya tengo claro que hay un principio, que al que yo agrado no es a mi cliente, agrado a Dios. Al que yo agrado no es a mi jefe, es al Señor. Porque yo sé que de Él viene, Él es el que tiene cuidado de mí. Entonces, el primer paso es caminar por principios, porque vamos a este año, bueno, déjenme les platico, esta semana estuvimos en una reunión y estábamos ahí y yo sentí que el Señor me dio una palabra para una persona y fui con esta persona y le digo, mira, la palabra que sentí para ti es esta, y luego dije, pero Señor, pues yo también la quiero, ¿verdad? O también es para mí, ¿verdad? Fue... Yo sé que este año estuvo muy difícil. El caso particular de esta persona, le dije, estuvo muy difícil. Y pasaron cosas que tuvieron que decidir, decisiones que a veces afecta, una decisión que afecta tanto, tiene tanto alcance de afectación, una decisión que tomamos. Y estuvo difícil. Y a raíz de esa decisión, de ciertas decisiones, se afectó la economía, se afectó el matrimonio, se afectó en la familia, se afectó la salud, se afectaron muchas cosas. Y este año para muchos, pudieran decir, este año fue un año duro, un año difícil. Le digo, pero el Señor te dice que, como veíamos semanas atrás aquí también en un mensaje, es todo lo que tú necesitas es su gracia. Su gracia, como Pablo, Señor, quítamelo 3 veces, mi gracia es todo lo que tú necesitas. No, quítamelo 3 veces. 3 veces le he pedido que me lo quite y las 3 veces el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y el año que viene seguramente va a ser igual. ¿Y sabes qué? La solución es la misma. Lo único que necesitas es su gracia. Nada más. Entonces, caminar por esos principios del Señor, esos principios del Señor, principios que nos da y que en ocasiones los tenemos que caminar a ciegas. En ocasiones es muy obvio, ¿verdad? Lo vemos y vemos que hay que hacer las cosas y las hacemos porque es obvio la acción que vamos a dar, es obvio o se ve muy, muy abierto que viene ya cuál va a ser la reacción de respuesta, ¿verdad? Le ayudas a alguien y de repente sabes que la reacción de respuesta es que te va a ayudar o te va a dar una recomendación, lo que tú quieras. Y a veces es muy obvio esas cosas. El problema es cuando en las cosas, en los principios y en las cosas del Señor, tenemos que caminar a ciegas. Tenemos que dar pasos de fe donde no sabemos si del otro lado hay piso o no hay piso. Y ahí es donde empezamos a caminar por principios y decir yo tengo la fe que siguiendo este principio que Dios me dejó, tengo la fe que aunque no veo que está del otro lado, tengo la fe que voy a pisar, tengo la fe que cuando dé el paso voy a tener un lugar firme donde pisar. Pero eso no es porque lo veo, es porque lo creo. Por eso Pablo, no andamos por vista, andamos por fe. Ese es un misterio de las cosas del Señor Jesús. No andamos por fe, no andamos por vista, pero andamos por fe. Y por fe damos pasos siguiendo principios, que a veces vamos totalmente a contrapelo. Alguno pudiera decir, es que en el ambiente que yo me muevo de trabajo, los principios del Señor, me siento como salmón, siempre voy contra la corriente. Siempre voy, todos los demás con el mínimo esfuerzo sacan un chorro y yo tengo que esforzarme 5, 10 veces más y no saco nada. Muchos lo hemos pensado así, ¿eh? Lo estamos viviendo, es más, así. Y a veces nos desgastamos, nos desilusionamos, perdemos la esperanza, etcétera, etcétera. Entonces, caminar por principio. Vamos a ver un par de pasajes acerca de esto. Es Proverbios capítulo 19, versículo 20. Entonces, este año que empieza, que va a empezar, la realidad es que hay mucha incertidumbre. Al menos desde el punto de vista económico, hay un chorro de incertidumbre. Los que andamos con cuestiones de visas y de visas de trabajo y cuestiones de migración, desde hace años, ¿verdad? Pero estos años se ha agravado más la incertidumbre que hay con ese respecto. Las cuestiones de inseguridad se ha agravado más y la incertidumbre ha crecido. Con la educación que se le está dando a nuestros hijos, los que tienen hijos más pequeños, que andan batallando con las cuestiones de ideologías, ideologías de género, ideologías sobre el aborto, ideologías de tantas cosas, y dices, ¿qué va a pasar? Si eso está pasando ahorita si ahorita tus hijos están en primaria, ¿qué van a estar viendo cuando lleguen a la universidad? ¿Qué va a pasar? Y es una incertidumbre que si no tenemos estos principios de los que vamos a hablar, te mata, te comen, te desgastan totalmente. ¿A quién de nosotros que estamos aquí no nos ha pasado que hemos pasado noches sin dormir precisamente por la incertidumbre de qué va a pasar desde el día siguiente, semanas siguientes o con un evento que viene, por no saber qué va a pasar, se nos va el sueño? Dices tú, ¿por qué? ¿Te sentías mal o qué? ¿Te dolía algo? ¿Por eso te fue el sueño? No, nomás pensando en qué va a pasar, en cómo nos va a ir mañana, qué va a pasar. Entonces vamos a ver varios principios. Proverbios 19, versículo 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Sí es ese, ¿verdad? Sí, así. Es que aquí me puse 20 y luego 21, ya me he confundido yo. Entonces uno está pensando muchas cosas y hablas con tus compadres y te dicen una cosa, y hablas con un asesor de esto y te dice otra cosa, y hablas con aquel y con las primas y con las tías y con todo mundo, y todo mundo te dice cosas. Y no sabe uno ni para dónde. Me acuerdo cuando nosotros, Carla quedó embarazada de nuestro primer bebé, cuando fuimos con el ginecólogo, nos dijo todo está muy bien, que fue el testimonio que les platicamos la vez pasada que lo perdimos. Pero las primeras semanas que íbamos ahí o meses con el ginecólogo, el primer consejo que me dijo, él me conocía a mí desde chiquillo. Entonces me dice, ven para acá, Raulito. Lo primero que vas a hacer es esto. A tu señora no la dejes sola con las tías, ni con las de ella ni con las tuyas. No la dejes sola ahí. Y así como que, ¿de qué está hablando este hombre? Dice, porque son muy buenas gentes, de muy buen corazón, pero no saben hablar. No me lo dijo así, pero no lo puedo decir aquí, ¿verdad? No lo puedo decir por el micrófono. Pero no saben hablar. Y le van a decir con tan buen corazón, le va a decir, mijita, cuídate. Porque una de las primas, fíjate que en el mes que estás tú le pasó esto y esto y esto y puras tragedias. Dice, y le van a embolar y no va a poder dormir en la noche, nomás pensando. Entonces, oye, que la tía, mijita, fíjate que una prima, métete tú en la plática. Tía, no nos diga nada, no queremos saber nada. Y que se ofenda la que se ofenda. Dije, no, pues me dieron en mi mera pata de palo. Le dije, a mí me encanta ese borlote. Digo, por poner un ejemplo de cómo empezamos a comentar con mucha gente y nos dicen por aquí, que por allá, que esto y que el otro, y empezamos a oír y a oír voces y voces y voces, y la palabra del Señor es muy clara y dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero solamente hay un consejo que permanece. ¿Y cuál es ese? El consejo del Señor. Mis amigas me dicen que deje al hombre. Mis amigos me dicen que deje a la mujer. Mi familia, que me quiere tanto, me dice que haga esto. Bueno, todo mundo opina, pero el único consejo que permanece es el del Señor. Es el del Señor. Y eso lo tenemos que entender, que saber, conocer y decidirlo nosotros. Porque consejos todo mundo nos da. Y oímos de todo mundo. Es más, al que no le tocaron tías metichonas, va y los busca en el internet. Va y busca una tía en el YouTube, ahí que salga una tía por ahí a ver dónde, ¿verdad? Para que le diga qué hacer, ¿verdad? Pero el consejo que permanece es el del Señor. Vamos a ponerlo, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, porque está muy interesante cómo lo escribe ahí el Proverbios 19:21. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Todo lo que queramos, pero el propósito del Señor prevalecerá. Vamos a buscar ahí mismo en Proverbios, tantito más adelante. Proverbios 21, versículo 30 y 31. Dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces aquí vemos que el proverbista, que de acuerdo a la historia contemporánea, lo describe y dice: el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Y ese hombre dice: no hay consejo, no hay sabiduría, ni hay inteligencia contra el consejo del Señor, contra el Señor. Hay por ahí una persona, se llama Rabbi Zacharia, el que algunos de aquí lo han oído hablar, y este hombre lo invitan a compartir en las universidades. Él estudió filosofía muy elevado y teología, etcétera, y lo invitan con los más altos niveles de exposición, TED Talks y cosas así a nivel mundial, para demostrar la existencia de Dios y las cuestiones de que la moralidad respalda la existencia de Dios y muchas cosas. Lo pueden escuchar, es una de las pocas veces que yo puedo recomendar que alguien seguro, este hombre. Y una de las cosas que dice él, dice: el día de hoy tú puedes conseguir un catedrático en cualquier parte del mundo, si lo buscas lo vas a encontrar, un catedrático que te dé argumentaciones y esté a favor de la aberración más violenta que te puedas imaginar. Alguien que pueda decirte a nivel de cátedras del TED Talk, que te diga que violar niños está bien, es correcto. Dice, y le buscas y hay. Las aberraciones más destructivas, y hay gente que viene y la respalda. Vas a encontrar un catedrático así. Entonces, el hecho de que traiga gente muchas credenciales a veces a nosotros nos deslumbra. Y porque una persona viene y nos dio un consejo que trae muchas credenciales, pensamos que es mejor o que es mayor que el consejo del Señor. Y aquí, tristemente, muchos nos ha tocado aprender eso de la manera dura, aprender de que no era el mejor consejo. De hecho, nosotros como cristianos, nuestra teología debe de ser precisamente lo que dice aquí. Por definición, yo no creo que haya un mejor consejo que lo que dice la palabra. Y esto que estoy diciendo es algo de choque, ¿verdad? Porque muchos no lo creemos. O lo creemos cuando lo que yo pienso se alinea a la palabra, lo que yo pienso o lo que la palabra se alinea conmigo, esos estoy de acuerdo. Los que no se alinean conmigo, pues esos no estoy de acuerdo. Y va desde cosas tan sencillas como la corrección de los hijos, que ese es un tema, olvídate. Y a mí me gusta sacarlo porque me gusta ser broncudo en los temas esos. Entonces decir, bueno, es que cuando veo así gente muy light en eso, digo, es que la Biblia dice que lo corrijas con vara. Mis pastillas, me voy a desmayar, el pastor está diciendo eso. No hay consejo contra el Señor. No hay consejo, dice ahí, no hay sabiduría y no hay inteligencia contra el Señor. Y luego nos da otra recomendación ahí, dice, tú haces lo que a ti te toca, el caballo se alista para el día de la batalla y tú puedes hacer todos los preparativos que tú quieras. ¿Han oído este dicho en México que dice, del plato a la boca se cae la sopa? Bueno, déjenme decirles que en los bienes raíces, esa es la comida de todos los días. Yo te puedo decir que de cada 10 tratos que se hacen en los bienes raíces, 9 se caen. Del plato a la boca se cae la sopa. Y ni para qué me meto con todo el abanico de situaciones por las que se pasan para que llegue a esos niveles. Pero lo que nos está diciendo aquí, tú prepárate, pero ten entendido esto, que la victoria viene del Señor. Viene del Señor. Y a veces hemos llegado a experimentar que por nuestra propia preparación de las cosas, vemos que se dan las cosas y nos empezamos a olvidar de que de Él viene la victoria. De Él viene la victoria. Eso yo lo aprendí de la manera dura, te voy a decir cómo. Por ejemplo, en esos tratos que les digo de bienes raíces, dices, oye, ya cerramos, aquí te va la señal de trato, contrato firmado, nos damos la mano, nos damos el pie y todo, nos prometemos por la tumba de la madre y nos prometemos por todo mundo, nos prometemos que ya es un trato, trato ante hombres, sí, entre hombres muy hombres, y ya nos prometimos todo, firmamos contrato y todo. Entonces, no, pues este es muy serio, ¿verdad? Entonces, con ese dinero que voy a recibir, voy a hacer esto. Y ya me lo gasté antes de recibir. Y 2-3 días antes de cerrar la operación, ay, fíjate que dijo mi mami que siempre no. Pero ya no es con voz de, sí, muy hombre. Es, fíjate que mi mami dijo que siempre no. Y hemos aprendido de la manera dura que la victoria viene del Señor, no de lo preparado que estamos, de la labor de ventas. La palabra nos está diciendo aquí, el caballo se alista, o sea, yo hago mi trabajo, pero el que yo haga mi trabajo no es el factor decisivo para que se dé la victoria. El factor decisivo para que se dé la victoria es que viene de Él. Él es el que nos da la victoria. Entonces es muy importante caminar por principios. Si pudiéramos entender eso hoy, que no hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay consejo que vaya contra el Señor. Lo que quiere decir no es que no haya, si hay, todos los días oímos consejos que van en contra de los principios del Señor. Lo que está diciendo es, no hay consejo que al final del camino gane. Consejo contra el Señor que al final del camino gane. Va a perder. Y va a perder fuerte. Muchos han sufrido por no hacer eso. Han sufrido pérdida de sus familias, pérdida de sus cuestiones económicas, pérdida de su salud, pérdida de muchas cosas, porque le apostaron al consejo que no era del Señor. Le apostaron su vida, le apostaron su familia, le apostaron su trabajo al consejo que no es del Señor. Vamos a ver otro pasaje. Está en 1 Samuel 15. Versículos 22 y 23. Salud. 1 Samuel 15, del 22 al 23. Y está hablando aquí que el profeta Samuel le da una orden a Saúl y le dice: ve a pelear contra este reino enemigo y no perdones nada, ni siquiera los ganados, nada absolutamente, ni las gentes, ni los ganados, ni te traigas botín de ellos, no quiero nada. Es un juicio que Dios le está mandando a ellos por cosas que hicieron del pasado y te está mandando a ti como la vara justiciera, ve y haz eso. Pero Saúl, a la hora de ver lo bueno que estaban los ganados y lo bueno que estaba el botín, dijo: no hombre, pues ha de ser el Señor, yo creo que sí. Y total dice que perdonó al rey lo mejor del botín y lo mejor de los ganados. Viene de regreso y cuando viene Samuel le dice: ¿qué has hecho? Te dije que no perdonaras nada, esa fue la orden del Señor, ¿por qué lo has desobedecido? Y Saúl dice: yo no desobedecí nada, yo fui a hacer lo que tú me dijiste. Y el pueblo, ellos solos dijeron: vamos a llevar esto para ofrecérselo a nuestro Dios. Es el argumento que da Saúl. Y aquí, dicho sea de paso, tenemos un principio de la autoridad, un principio de que la autoridad no se delega, de que la autoridad se delega, pero la responsabilidad no. Porque le dice: es que yo sí sé lo que fue el pueblo. Pues sí, pero tú eres responsable por ese pueblo y tú vas a pagar los platos rotos. O sea, la responsabilidad no se delega. La autoridad sí, pero la responsabilidad no. Ahí está un principio ahí, ¿verdad? Y entonces dice: yo no hice nada. Yo, por mi parte, dice Saúl, yo obedecí. Y hasta ahí queda. Entonces en el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Porque el argumento de Saúl dijo: y al final de cuentas, ¿cuál es tan? Lo voy a parafrasear, dijo: al final de cuentas, ¿cuál es el problema? Si lo trajimos para ofrecérselos al Señor. ¿Cuál es el problema? Si, ok, me dijo que no lo hiciera, pero lo hice para él. Y Saúl le dice: oye, ¿se complace tanto al Señor que le traigas cosas a él? Dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí el punto que vamos a resaltar es que dice la importancia de obedecer el principio. De obedecer el principio. A mí me ha tocado saber de gente que han querido venir a presentar a Dios ofrendas, por ejemplo, de su trata de blancas. Gente que se roba muchachitas y luego las vende o las utiliza en la prostitución y las está explotando y saca dinero, y con ese dinero quiere venir y hacer una ofrenda al Señor de ese dinero. Y entonces dice: ¿se complace tanto el Señor con tus ofrendas como que se obedezca la palabra del Señor? Digo, nos los veo con caras así de que ¿cuándo has oído eso? Bueno, te voy a poner otro caso que a lo mejor sí has oído. Has oído de malosos, de narcos que van y que dicen: yo les construyo una iglesia, y van y fuego les construyen una catedral ahí. Y dice: ¿se complace tanto el Señor en que traigas esas ofrendas o en que se obedezca su palabra? Entonces, con esta incertidumbre que viene, vamos a enfrentarnos con un chorro de cortinas de humo. Por ejemplo, en la política, la especialidad es crear cortinas de humo. Cortinas de humo. No, es que es por esto, y luego hablas con otro. No, pero es que es por esto, y es por lo otro, y te enteras, y son una y otra, lo que le llamamos cortinas de humo. No sabemos cuál es la realidad. Alguna vez lo explicamos de esta manera, como los pilotos de avión, cuando los enseñan o tienen que sacar su licencia para pilotos de avión. Están con un instructor y el instructor les va diciendo y checa los instrumentos y checa allá y que si está acá, y empiezan a checar todo. Pero su examen final es que les tapan todas las ventanas del avión y tienen que aprender a volar y aterrizar sin ver, solamente por instrumentos. Ese es el, si no pasa eso, no le dan su licencia de piloto, ¿verdad? Porque eventualmente se van a topar con tormentas, nubes de niebla, bancos de niebla, etcétera, que no van a poder ver ni el piso, ¿verdad? Y simplemente van a tener que seguir lo que diga el instrumento. Bueno, ese concepto es de lo que estamos hablando, de caminar por principios. La mayoría de las veces la incertidumbre que viene en este año en particular, la única manera es navegar por instrumentos, ¿no? Y esos instrumentos para nosotros son los principios de su palabra, ¿no? Y eso es lo único que nos va a permitir poder volar seguros y poder aterrizar seguros sin ver. Es caminar por principios, ¿no? Fíjense, les voy a poner ahí en las pantallas, en la palabra es en Hebreos capítulo 11 versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, muchachos, si me ayudan por favor, Hebreos 11:8, en la Nueva Traducción Viviente, está hablando de la fe. ¿Por qué hicieron cosas por fe? Y dice, en el caso de Abraham, dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó a que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. ¿Y qué dice al final? Se fue sin saber a dónde iba. Y entonces dice, por la fe obedeció lo que Dios le dijo. Dice, sin saber a dónde iba. Dios le dijo, dale para allá. Bueno, Señor, nomás dime qué hay allá. Abraham no le dijo nada, nomás le dijo, sí, Señor, y le dio para allá. Y seguimos leyendo ahí en Hebreos 11, habla bastante, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob y de los demás patriarcas que nos habla y los describe la Biblia ahí en ese capítulo 11 de Hebreos como los héroes de la fe. Y dice que por la fe, y por la fe, y por la fe. Entonces que tú y yo podamos tener la fe, el creer, tener la seguridad de que los principios de Dios es lo más estable y lo más seguro para tu vida, para tu familia, para tu economía, para tu salud, para todo. Los principios de Dios es lo más seguro que tenemos. Entonces, primero, caminar por principios. Segundo, el fondo de caminar por principios de Dios es que sabemos y entendemos que Dios está sobre todo, que Dios tiene el control de todo. Yo me acuerdo un tiempo que Modesto, estuvimos trabajando juntos ahí y andaba él con las cuestiones de su residencia, y me acuerdo que platicábamos y aunque yo era el pastor, yo le decía, es que a veces tengo la impresión que en migración ni Dios se mete. No sé si te recuerdas, Modesto, decía, para mí migración es otro boleto, migración ahí ni Dios le entra. No le dan chance, ahí tienen así el control así de todo. Y de repente, ¡pum!, que sale Modesto que ya arregló su borlote que traía y vaya que era un borlote. Y pues a orar y empezamos a oír y a oír testimonios acá y allá. Y ¡pum!, al ratito nosotros también, que también era borlote grande. Entonces, el fondo de estar dando pasos por principios es que estamos seguros que Dios está sobre todo, que Dios tiene control de todo, que Dios tiene control sobre la presidencia de este país, que Dios tiene control sobre la presidencia de México, que Dios tiene control sobre las ideologías que se están dando en las escuelas, que Dios está sobre eso y que nosotros damos pasos por fe, por principios. Déjenme preguntarles, ¿a alguno de ustedes les ha tocado que por dar un paso de fe siguiendo un principio le ha ido mal? A mí me ha ido mal muchas veces. El primer impacto es, tú ya no puedes trabajar aquí. A ti no te podemos dar contratos porque tú no jalas, ¿verdad? Tú no engrasas aquí la maquinaria, ¿verdad? El que entendió, entendió. Entonces se acabaron. Una vez estábamos trabajando en un municipio allá en Monterrey, excelentemente bien, en tiempo y forma, y estaban muy contentos. Llega una administración nueva y nos dice, nomás que aquí le vamos a subir el precio al doble y nos vas a dar la mitad. Y pues la reacción entre dudas y lo que tú quieras, porque haz de cuenta que todo el teatro se te cae, todo tu sustento de economía se te cae, es, pues sí, pues no, que él, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo si la Biblia no tendrá un loophole ahí, no tendrá ahí una manera para evadir por ahí o algo, a que sea legal? Y al final del día fue, ¿sabes qué? No voy a participar de eso. Perfecto, no hay problema. Y así, charrín, chin, chin, se cerró la puerta. Y de estar teniendo ingresos constantes y en aumento, de un día para otro, ¡pum!, cero, man. Y fue como por 8 meses, man. Cero, nada. Y en esos momentos uno le duda, man. Dices, híjole, Señor, es que a lo mejor lo tuyo es nomás para la iglesia, o lo tuyo es nomás para cosas chiquitas, para cosas importantes como estos contratos, ahí no aplica. Y empieza uno a pensar infinidad de cosas. Pero al final del día nos damos cuenta que Dios está sobre todo, porque ese testimonio termina en que a raíz de eso, Dios hizo que miráramos para acá, para el valle, y abrimos nuestro primer negocio acá, y terminamos como pastor de una iglesia acá. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos volteado para acá. No hay consejo, no hay sabiduría que vaya contra el Señor, que tenga un buen término, que tenga buen fin. Vamos a buscar un pasaje, es el Salmo 33, versículo 16. Salmo 33, versículo 16. Entonces estamos viendo que caminar por principios, estamos viendo que entendamos que Dios está sobre todo. Salmo 33, 16 al 22 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, ese por tanto es, concluyo pues, por lo anterior concluyo esto, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y por favor, si lo pueden poner, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 18 al 20, Salmo 33, del 18 al 20. Entonces aquí estamos viendo que dice, mira, el rey no se salva porque tiene mucho ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza, ni porque tiene caballos, ni porque tiene ejércitos, ni porque tiene muchos recursos. Eso no lo salva. Lo que lo salva es el Señor. Él tiene el control de todo. ¿Recuerdan un pasaje donde viene el rey de Siria y viene a conquistar a Samaria? Y entonces la rodea a todo Samaria y hacen lo que le llamaban el sitio. Sitiaban una ciudad, no dejaban entrar mercancía, ni entrar agua, ni salir nada. Y entonces era por desgaste, porque estaban muy amurallados con sus fortalezas y sus puertas que no podían entrar, y eso les hacía sentir mucha seguridad. Entonces llegaban soldados enemigos, un ejército grande, y los sitiaban, y esa seguridad poco a poco se iba diluyendo, hasta que tenían que abrir las puertas porque estaban muriendo de hambre la gente adentro. Entonces habla la Biblia que están ya en el momento ese de super hambre ya, de tal manera que dice ahí que la quijada de un burro valía 30 monedas de plata o algo así. Y entonces llega el profeta y les dice: no se preocupen, el Señor los va a librar. Y en un día, en un solo día, el precio de la cabeza de burro, que es de 30 monedas de plata, se va a bajar a nada, no va a valer nada. Y entonces el secretario de finanzas ahí del rey le dice, ¿qué te pasa? Las macro variables macroeconómicas no se mueven así, ¿cómo que en un día qué te pasa? Y dice literalmente que el Señor mandó ángeles con carros de fuego y etcétera, y dice que todo el ejército enemigo completo huyó porque tuvieron miedo. Y adentro los otros pobres estaban que no podían levantar ni la mano, de desnutridos, y los otros corrieron de miedo. Él tiene control de todo. Él tiene control de todo. Dice ahí la nueva traducción viviente, dice, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues creo que está muy claro, ¿eh? Él vela por los que le temen. O sea, ¿qué quiere decir que vela? Que pone atención, que está velando, que los está cuidando, como un velador en la noche, un guardia de seguridad. Está cuidando, está al pendiente, está velando por ellos. En 2 Crónicas 20, capítulo, versículo 5, vamos a buscarlo. 2 Crónicas 25 habla de que vienen tres ejércitos enemigos contra Judá y son muchos. Y entonces, cuando se pone a orar el rey, cuando le dan aviso, es imposible que ganemos. Y entonces dice que el rey se pone a orar, pide ayuno y oración al pueblo, y él se pone a orar y levanta esta oración, que es la que vamos a leer. Es 2 Crónicas 20, del 5 al 6. Entonces, imaginemos la situación. Le están diciendo al rey, vienen contra ti un enemigo. Dice el rey, pues échenmelo. Digo, voy a crear una escena, échenmelo. Dice, pero ¿sabes qué? Se le juntaron también los otros, el otro pueblo. Ah, caray, no, pues todavía le damos. Y luego fue, no, pero se le juntó otro pueblo más. Y entonces sí, el rey, para atrás los fielders, como decimos en el béisbol, ¿verdad? Estaba largo el batazo, para atrás los fielders, dice, y empieza a hacer esta oración. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, esta fue su oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto es lo que le llamo yo una afirmación de su fe. O sea, su oración. Y lo digo porque esa ha sido la constante conmigo. Lo entiendo perfectamente, porque estás viendo la situación totalmente que te sobrepasa. Y entonces, bueno, Señor, a ver, un paso para atrás. Y decir, bueno, Señor, lo que yo he entendido de tu palabra es que acaso no eres tú Dios. Que acaso no, cuestiones de principio, de fundamento, que dicen, ok, está difícil la cosa, pero ya con ese cuestionamiento y ese llevarme yo mismo a las promesas de Dios y a lo que Dios es, viene y nos vuelve a afianzar. Vamos a ver un pasaje donde dice, eso es un ancla, es la firme ancla del alma. Porque con toda esta incertidumbre, yo no sé si les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí, y he tenido amigos que... No encuentro otra expresión, otra imagen que sea más descriptiva como esta, como caballo desbocado. Llega el punto de que les explota la cabeza por la incertidumbre y nomás ¡ah!, se arrancan corriendo. ¿Alguien le ha tocado ver alguna vez un caballo desbocado? A mí me tocó una vez en un rancho que andábamos trayendo varios caballos ahí que andaban sueltos, y andábamos con los vaqueros ahí y los andábamos trayendo, y de repente salió una víbora de cascabel, y uno de los que andaba ahí, que eran caballos salvajes, ladinos, ¿verdad? Realmente nunca les habían puesto la rienda, salió corriendo, pero de una manera descontrolada, por encima de nopaleras, por encima, pegando con mezquites y huizaches, y se fue sin control. Y entonces dice, ahorita vamos a ver ese pasaje, dice, esto es un ancla, te ancla. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho estupideces a nuestra casa, a nuestros seres queridos, porque nuestra alma se descontroló? Las emociones se descontrolaron. Es que ¿qué no estás viendo? El problemón y que esto y que tú y que... Y recordamos fechas memorables en nuestra vida. Y ofensas y etcétera, y decisiones. Y entonces el rey Josafat empieza su oración diciendo: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y no lo dice ahí la palabra, pero me imagino que él solo empezó. El Señor tiene poder, control sobre todo. Empieza a recordar cosas y a cuestionar cosas. Hay otro pasaje donde dice, el Señor le dice, ¿que acaso la mano del Señor se ha cortado sobre ustedes? ¿Que acaso el Señor ya no tiene mano para bendecirlos? Y, ¡ay, caray! Ese tipo de principios de fundamento viene y nos asegura, nos revela, nos conforta, nos da la fe, la solidez de que Dios está en control. Entonces, el Señor Jesús es Señor de todo. O sea, la Biblia nos habla que todas las cosas se van a postrar ante Él. En inglés sería, they will bow before Him. O sea, todas las cosas, todas las personas, todas las cosas, todas las ideologías, todas las cosas se van a postrar de rodillas delante de Él. Él es el Señor de todas las cosas. Y ese Jesús es mi Señor. Y ese Jesús, dice la palabra, dice, es como uno de nuestros hermanos. Ese Jesús, dice la palabra, que es nuestro sacerdote, que a Él podemos recurrir. Ese Jesús en quien todas las cosas se van a postrar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje nos manda cuando alguien se está postrando delante de otro? ¿Qué es lo que está reconociendo? Que tiene autoridad sobre él, que tiene poder sobre él, que él es el rey, que él es el que manda, etcétera, etcétera. Bueno, todas las cosas se van a postrar ante él. Los discípulos tuvieron ese primer encuentro en una vez que iban en una barca y se viene la tormenta, y entonces le dicen a Jesús: despierten a Jesús porque perecemos. Y Jesús lo despierta y dice: hombres de poca fe. Y dice, le habló a la tempestad, aún la tempestad se postró delante de Jesús. Le dijo a la tempestad: cálmate, y se calmó. Y se acuerdan qué dice la escritura, que los discípulos se preguntaron. Su pregunta, ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Entonces, si tú y yo creemos que Él está sobre todo y que Él es el Señor, pues dale seguro, apuéstale tu vida a sus principios, a sus mandamientos, a sus lineamientos, porque Él es Señor de todo. En Filipenses, vamos a buscarlo, Filipenses 2, del 9 al 11, nos habla de eso, nos habla de cómo Dios a Jesús dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a leerlo, es Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también, está hablando de Jesús, Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? ¿Es qué? Es Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, nuestra vida está en sus manos. Dios quiera que en esta mañana podamos salir todos de aquí entendiendo en manos de quién está nuestra vida, en manos de quién está mi futuro, que podamos entender en manos de quién. El problema es decir, como que conceptualmente se dice, no, pues Dios está encargado de mi futuro y Dios dirá y ya veremos, oye, vamos a hacer esto en 6 meses, ¿qué? Okay, pues Dios dirá, ya veremos, a ver qué Dios dice. Y lo tenemos como, como una cuestión conceptual de que, pues sí, el futuro Dios sabrá. Pero decir, no es nomás que Dios sabrá, es Dios, que es Señor de todo, Él tiene mi futuro en sus manos. Déjame te hago una pregunta. ¿Tú crees, y voy a usar una frase muy común, ¿tú crees que tú eres el arquitecto de tu propio destino? Ay, juez. Estás lleno, te metes a cualquier video de YouTube y cosas así de los TED Talks y todo eso, la frase es, tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Ah? Y tú tienes que hacer que se den las cosas. Y bueno, lo que vamos a leer, la palabra dice, el caballo se alista para la guerra. O sea, tú tienes que hacer las cosas, pero tú no eres ni el arquitecto, es más, ni el maestro, ni el peón de tu propio destino. En términos bíblicos, ahorita lo vamos a leer, dice, el hombre no es señor de su camino. Vamos a buscarlo, está en Jeremías 10, versículo 23, Jeremías 10, 23. Jeremías 10, 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Tú no eres el señor de tu camino. Te voy a decir esto, cuando yo he intentado ser señor de mi camino, me ha ido de la patada. Y yo sé que a ti también. Porque así es como muchos de ustedes vienen a dar a consejería. O sea, tristemente la consejería, les digo yo, es que esta no es consejería, esta ya es reparación mayor, ¿va? Es como un carro, ¿va?, que dice, vengo a mantenimiento, este no es mantenimiento, ya es motor nuevo, ¿va? Porque consejería es decir, dame un consejo, quiero hacer esto. Y lo otro es, quiero consejería, pastor, porque ya hice esto. Y a muchos nos ha pasado por pretender ser señor de nuestro camino, el arquitecto de nuestro propio destino, y en casos de uno de rancho, de ser el maestro de nuestro propio destino, nos ha ido como nos ha ido. En alguna ocasión yo les he platicado, aún hasta el día de hoy, en cuestiones de negocios, todavía el día de hoy, años después, y lo he explicado así, seguimos masticando el amargo de haber tomado decisiones del pasado que no eran del camino del Señor, que no eran por principios, porque nos deslumbró el dinero, nos deslumbró la metodología que nos presentaron, algo así que nos pareció que sí, pero no, y esos lunares, esos áreas grises que le llaman, ¿verdad? No es ni blanco ni negro, está ahí en medio, es como que medio grisecito. Años después todavía seguimos masticando amargura de esos caminos, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también seguimos masticando amargura de ciertos pasos que hemos dado porque pretendemos ser el Señor de nuestro camino. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 4, vamos a buscarlo, ya vamos a terminar. Daniel capítulo 4, del versículo 29 en adelante, nos habla de una conclusión que llegó el rey Nabucodonosor. Y este rey, Dios lo llama. Dios le da una profecía. Vienen ahí hasta en Isaías, vienen algunas de las profecías hablando acerca del rey Nabucodonosor. Y dice: yo te voy a traer, tú vas a ser el pastor de mi pueblo. Y empieza a hablar de muchas cosas que está hablando del rey Nabucodonosor. Y es un rey pagano que Dios lo levanta para traer juicio a su pueblo. Y entonces, él era de un ejido. Él era un ranchero que estaba metido allá entre el monte, entre las espinas. Y Dios lo levanta de ahí y lo hace rey. Y uno de los reyes, en su momento, el rey más poderoso del mundo conocido. Y entonces llega un punto que se le olvidó que venía de rancho. Y entonces se para en su ciudad y dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad. Dios mío, cálmate si eres tú aquí del refugio. Digo, para gloria de mi majestad. Y dice, todavía no terminaba de decir esas palabras cuando vino una voz del cielo que le dijo: Nabucodonosor, por eso que acabas de decir, por esa actitud, dice, ahorita mismo vas a perder la razón y vas a quedar como animal. Literalmente le dice, vas a vivir como los animales. A lo mejor por ahí sale cuando le dicen, es que es un animal, vas a vivir como los animales. Y dice, le salió, lo aventaron al monte porque no lo podían controlar, las uñas se les hicieron garras, le salió pelo por todos lados, dormía bajo el sereno, y nos habla la Biblia de todo lo que le pasó. Y estando en esa situación, escribe esto ahí en el versículo 29, dice, al cabo de 12 meses, bueno, vamos a leerlo todo lo que les acabo de platicar, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, ¿qué dice ahí? Que el Altísimo tiene dominio, ¿en dónde? En el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Cuando Nabucodonosor era un pastorcillo entre las espinas, Dios le dio una palabra que lo iba a levantar a él como rey. Y cuando llegó a ser como rey, Él dijo, por mi majestad. Y dice aquí, hasta que no entiendas que Él tiene el dominio y Él lo da a quien Él quiere. ¿Por qué Nabucodonosor fue rey? Porque Dios lo puso. Y le dice, ah, sí, pues ahora te lo quito. Hasta que entiendas que Él tiene el dominio y Él lo da a quien Él quiere. ¿Podemos dimensionar eso que estamos diciendo? ¿En manos de quién estamos? ¿Quién es el que vela por nosotros? El que tiene dominio sobre todos los reinos, y Él hace, y Él lo quita y Él lo pone con el que Él quiere. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Perdón, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El que Dios había levantado y que después dijo, es para mi majestad, y que Dios le dijo, pues te fue quitado. Ahora dice, yo alcé mis ojos al cielo, reaccioné de la barbaridad que estaba pensando y reconocí que solamente es Dios, que Él es el dominio sempiterno, que Él que es eterno, que Él quita, Él hace su voluntad. No hay nadie que le pueda decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué podemos concluir hoy? Pásenle, muchachos. ¿Qué podemos concluir hoy? Estamos hablando acerca de la incertidumbre, acerca del temor por la incertidumbre. Y estamos viendo que ante todas esas cortinas de humo que se nos presenten enfrente, tenemos que caminar por principios. ¿Qué dice la palabra? Es que si no, hay infinidad de ejemplos para que queden claros. Vamos a ver cuestiones de economía, por ejemplo. Aunque todos lo hagan, aunque todos vendan kilos de 900 gramos, yo no. Yo estoy en la construcción. Y cuando veo mi competencia, digo, en muchas cosas, digo, es que es imposible que saquen estos costos, ¿verdad? Aquí hay chanchullo, ¿verdad? Es imposible, algo no están metiendo. Es decir, pero yo no lo voy a hacer. Y el Señor tiene control. Obviamente vienen muchos clientes y dicen, no, es que quiero que me hagas una casa como la tuya, pero que me la vendas al precio de aquel. Entonces le digo, no, pues váyase con aquel y que se la haga. Es que no me gusta. Me gusta esta. Le digo, es que no se puede, o sea, yo no voy a vender kilos de 900 gramos. Yo no voy a engañar a mi esposa, a mi pareja, yo no lo voy a engañar, aunque pase lo que pase. Aunque nos peleemos, aunque tenga oportunidades, lo que pase, voy a caminar por principios. Vamos a caminar por principios. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la seguridad detrás es que ese camino me está siendo dado, dirigido por el que es Señor de todo, por el que está sobre todas las cosas. Y Él sabe por qué me está diciendo que camine por ahí. A muchos no nos va a gustar, sobre todo si traemos la inercia de estar caminando por otro lado y de repente dar el volteón de 100 grados, 180 grados y regresar. A muchos nos va a doler. Es como un árbol. Es como un árbol cuando el árbol crece torcido. Hay solamente dos maneras de arreglarlo. La primera y más suave es meterle barejones, horquetas y meterle, amarrarle con mecates y estirarle las ramas que están torcidas, ponerlas así y dejarlos amarrados por un tiempo hasta que ya empiecen a seguir para arriba. Pero hay casos en que la única manera de arreglarlos es podarles. Y hay gente que tenemos que decidir. En nuestro caso de negocios, hubo un momento en que tuvimos que podar muchas cosas. ¿Y sabes qué pasa cuando uno es podado? Duele un chorro. Duele un chorro. Duele bastante la podada. La podada no es cosa ligera. Es una mutilación de parte de tu vida. Yo toda la vida he hecho las cosas así y llego con el Señor y tengo que mutilar. ¿Se acuerdan un pasaje que dijo Jesús cuando le dice, es que es mejor que llegues sin pie o sin ojo al reino de los cielos? ¿Recuerdan ese pasaje? Y a veces tenemos que decidir mutilar. No estoy hablando de manera literal, estoy hablando de los principios del camino. Porque sabes que este año que viene está lleno de cortinas de humo, que vas a pensar que este es el camino bueno, este es el negocio bueno, esta es la oportunidad buena, lo que tú quieras, con esta mujer sí me va a ir bien, con este hombre sí me va a ir bien, y vas a empezar a ver muchas cosas y es una cortina de humo. Hay principios detrás. Hay principios detrás de alguien que los está dando, que es Señor de todo. Vamos a buscar un pasaje, el que les hablaba ahorita del ancla, que está en Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos 6, 17. al 20. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Se está hablando que Dios estuvo dando consejos, su palabra. Está diciendo, este es el camino, esta es mi promesa, esto es lo que voy a hacer, este es mi plan para ti, quiero que lo sigas. Aunque no lo entiendas, tú dale por ahí, ese es el plan para ti, para tu familia, apuéstale ese plan, dale con los principios de Dios, sigue adelante. Y dice, y queriendo Dios mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, demostrarle a los que le están apostando a seguir su camino, demostrarle a esos que lo que Dios prometió lo va a cumplir, que con Él no hay rajaderas, que Él lo que prometió lo va a cumplir, y de que Él no lo va a cambiar, de que no va a salir con que dijo mi mamá que siempre no. La inmutabilidad es que no muta, que no cambia. La inmutabilidad de su consejo, dice, para asegurarles eso, aparte de la promesa y del consejo que le dio, dice, puso una promesa arriba de eso. Y está hablando de Abraham y le dice, Abraham, yo te bendeciré con abundancia. Y luego vuelve y lo remata otra vez y dice, aparte que ya se lo dijo, le dice, te prometo que te voy a bendecir con abundancia, a ti y a tu descendencia. Entonces dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces está diciendo, nos dio la promesa, y sobre la promesa dice, y te juro que voy a cumplir la promesa. 18, para que por dos cosas inmutables, o sea, la promesa y el juramento, dice Dios hizo eso para que por dos cosas que estamos seguros, la promesa y luego el juramento arriba de la promesa, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y está hablando, dice, la cual tenemos como firme, dice aquí, como segura y firme ancla del alma. Y me llama la atención que no dice segura y firme ancla del espíritu, ni tampoco dice segura y firme ancla del cuerpo. Dice del alma. Y sabemos que las cuestiones del alma son las emociones, la lógica y la razón, y la voluntad. Y entonces dice, estas cosas, su promesa y su juramento, hacen y son para nosotros una segura y firme ancla del alma. O sea, quiere decir, mi lógica no va a explotar y va a correr, mi voluntad no va a explotar y va a correr, y mis emociones no van a explotar ni van a correr, porque estoy anclado, tengo una segura y firme ancla que me tiene bien amacizado, y no voy a la locura ni a las decisiones equivocadas ni nada. Tengo mis principios, los sigo, estoy siguiendo al Señor, aunque no vea claro allá, yo sé que es por aquí. Y también, así como les he dado testimonio, que años después he seguido masticando el amargo de haber seguido o desobedecido o no haber seguido los principios del Señor, también tengo que darles el testimonio que después de años estoy todavía saboreando el dulce, la miel, de haber obedecido los principios del Señor. Desde cosas tan sencillas, tan básicas, como que a la hora que las decisiones que tomamos cuando nos casamos, desde nuestra ceremonia, nuestra fiesta de bodas, y luego cómo educar a nuestras hijas, todo, también les doy testimonio. El día de hoy, todavía seguimos saboreando la miel, el dulce, de haber seguido los principios del Señor, aún sin saber lo que hay enfrente. Que es precisamente lo que habla, lo que leímos acerca de Abraham. Dice: Abraham por la fe creyó y obedeció a Dios y se fue aun cuando no sabía dónde iba. Solamente Dios le dijo: dale para allá. ¿A dónde voy? ¿Qué hay de aquel lado, Señor? Nada, dale para allá. Sí, Señor. Entonces la incertidumbre que viene es grande, y conforme pasen los meses se va a hacer más grande. Conforme empiecen las elecciones aquí, conforme empiecen las elecciones de intermedias en México, etcétera, todo eso que va a pasar, hablando de la cuestión política, que es la que más se habla, la incertidumbre va a crecer. Pero Dios nos provee de un ancla. Sus principios, su palabra. Por eso es muy importante lo que dijo el rey Josafat en su oración. Dice: a ver, porque todos estaban vueltos locos. Todos estaban vueltos locos. Ya hay que someternos al enemigo y dejarnos de ellos y todo. Dice: a ver, Señor, ¿qué acaso tú no eres Dios sobre todas las naciones? A ver, Señor, ¿qué acaso tu mano ya dejó de tener poder? Y se ancló otra vez. Esa es nuestra ancla. Ese es el remedio de Dios frente a la incertidumbre. Entonces, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Pues vamos a terminar orando. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a decirle al Señor que vamos a dar pasos de fe. Dile al Señor en tus propias palabras, dile: Señor, voy a empezar a dar pasos de fe en mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, lo que dice tu palabra. Voy a empezar a dar pasos de fe con mis hijos. Voy a empezar a dar pasos de fe con mis padres. Voy a empezar a dar pasos de fe en mi trabajo, en mi iglesia, en mi comunidad donde me muevo, ya sea en el trabajo. Voy a empezar a dar pasos de fe. Voy a creer que tú me estás diciendo: dale por ese camino, y le voy a dar como Abraham, creyendo sin saber a dónde iba. Lo que sé es que tú me lo estás diciendo, y el hecho de que viene de ti para mí es suficiente. Vamos a orar, y vamos a entonar un canto, y mientras los ministros de alabanza nos llevan, nos dirigen en la alabanza, tú en tus propias palabras dile al Señor. Seguramente ya ahorita ya el Señor trajo a tu mente cuáles son ciertos pasos de fe que ya tienes que dar, ciertas cosas que te habías estado resistiendo a no corregir y a no corregir, sabiendo que el Señor te lo está diciendo. Y bueno, es buen momento para decirle al Señor: ayúdame, y yo voy a empezar a dar pasos. El caballo se alista para la batalla, pero la victoria viene de ti. De mi parte, yo voy a empezar a dar pasos. Amén. Y vamos a orar.
Y todos necesitan amor que nunca falla. Si hay compasión, todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Seguir tus pasos, a ti me rindo,
a ti me rindo,
Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, de la muerte venció.
Cristo,
Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, de la muerte venció,
Jesús la muerte venció,
de la muerte venció, Jesús la muerte venció, que la muerte venció.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado provisión completa, suficiente contra la incertidumbre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado un camino para seguir sin importar la situación, sin importar las incógnitas, sin importar el que no sabemos lo que está adelante. Pero tú sí sabes y tú nos has dejado un camino. Gracias, Señor, en esta mañana queremos decirte, Señor, que vamos a empezar a caminarlo en fe. Como Abraham, por fe vamos a obedecer, aún sin saber, como Abraham, sin saber a dónde iba, así nosotros también. Aunque las circunstancias no nos permitan ver lo que está delante, por fe vamos a obedecer tus principios y tu camino, Señor. Gracias, Señor. Termino con este pasaje que es el Salmo 37, del versículo 23 al 25. Salmo 37, del 23 al 25. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aquí el rey David es lo que nos está diciendo: yo entendí que el Señor es el que ordena los pasos del hombre. Dice: y si caemos, no vamos a quedarnos ahí tirados. Él nos va a levantar, porque su mano es la que nos sostiene. No vamos solos, su mano es la que nos sostiene. Y concluye el salmista diciendo: Yo fui jovencito y ahora ya estoy viejo. Y en toda mi vida he visto muchas cosas. Pero una de las cosas que he visto toda la vida es que no he visto a nadie que siga los caminos de Dios desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Es un testimonio de toda la vida. Y aquí nos lo está poniendo por escrito la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Te amamos y confiamos en ti. Apostamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo nuestro ser, lo apostamos con Jesús, contigo, Señor. Todo va todo contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Pues ahí tenemos la palabra. Damos gracias a Dios y meditemos en eso. Meditemos en eso porque, al menos desde mi muy ranchera perspectiva, este año que viene no va a estar fácil. No va a ser fácil. Pero tenemos un camino ya trazado, sus principios. Y en ese camino, en ese año difícil, el testimonio de alguien como el rey David dice: yo te puedo decir, dale seguro, porque en toda mi vida no he visto a nadie que le dé por ahí y que el Señor lo haya dejado desamparado, ni a su descendencia tampoco. Ahí está la promesa para cada uno de nosotros. Amén.